Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Le saluda Chelis López con los temas de la semana. Maniobran en el Capitolio por demorar el fin de la política de expulsión de inmigrantes. Piden corregir el subconteo de latinos, negros e indígenas en el censo de población. México está en las vísperas de celebrar referendo de revocación del presidente de la República. La administración Biden anunció de manera oficial el fin de la controversial medida conocida como Título 42, la orden dictada en la era de Trump que permite expulsar inmigrantes sin el debido proceso invocando la emergencia de salud pública de la pandemia. Aunque la medida fue aplaudida por legisladores demócratas y organizaciones civiles, políticos conservadores de ambos partidos promueven en el Senado su demora, asegurando que alentará la caótica llegada de miles de solicitantes de asilo a la frontera. Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
En los pasillos del Capitolio, el fin del Título 42 no fue bien recibido por los republicanos ni por algunos demócratas moderados. No solo buscan aplazar su eliminación durante 60 días, sino el líder conservador en el Senado, Mitch McConnell, condicionó la votación del presupuesto contra la pandemia de COVID a un arreglo sobre el Título 42. Creo que va a ser necesario enmendar el Título 42 a fin de mover la iniciativa sobre COVID. Hay otras enmiendas que vamos a ofrecer, por lo tanto tenemos que llegar a un acuerdo para seguir adelante. Casi 2 millones de inmigrantes han sido expulsados de Estados Unidos bajo el Título 42, sin tener acceso al debido proceso para analizar sus casos. Los republicanos alertan que poner fin a esa política conducirá a un caos. Greg Abbott es el gobernador republicano de Texas. Joe Biden ha rechazado venir a la frontera a ver el caos que ha creado por sus políticas de fronteras abiertas. Así que vamos a llevarle la frontera, transportando a las personas que ha soltado en Texas y enviándolas a Washington en avión o en camión. Además, Arizona, Missouri y Luisiana, 3 estados bajo control republicano, interpusieron una demanda contra el gobierno federal para evitar el fin del Título 42 a partir del 23 de mayo. Aunque el anuncio recibió aplausos entre grupos de defensa de los migrantes, abogados y activistas tienen interrogantes sobre si la administración Biden tiene la capacidad de procesar debidamente los casos. Nicolás Palazzo dirige Las Américas Advocacy Center en El Paso, que representa a decenas de solicitantes de asilo.
Desafortunadamente, aún no sabemos de qué forma va a tomar esa terminación. Nuestra esperanza es que la gente tenga más acceso a los puntos de entrada para poder reclamar asilo. Queremos y estamos preparados a facilitar ese acceso. También estamos preparados para identificar ciertos grupos o ciertas poblaciones vulnerables.
El Departamento de Seguridad Nacional, DHS, estima que tiene la capacidad para manejar un repunte de hasta 18,000 inmigrantes al día en la frontera, un 300% más del número actual. Incluso empezó a diseñar un plan para desplegar mayores activos militares en caso que sea necesario. Pero los senadores demócratas Bob Menéndez y Cory Booker deploraron la existencia de un doble estándar, bajo el cual Estados Unidos recibe con brazos abiertos a los desplazados ucranianos, en contraste con el trato que da a los haitianos, cubanos o venezolanos. Carlos Guevara, director del programa de migración para Unidos US, coincide.
Se nos hace bastante problemática, francamente. Para nosotros no es tanto de que le den oportunidad a este país o el otro país, pero que se administren las leyes de nuestro asilo político equitativamente.
Maribel Hastings, de la organización America's Voice, considera legítimo debatir sobre si existen tintes raciales en la política migratoria de Biden.
Nadie está criticando que a los ucranianos se facilite que obtengan asilo o que se les haya otorgado un TPS, pero se tienen que aplicar entonces las mismas reglas y los mismos beneficios a personas de otros continentes y de otros colores.
Por lo pronto, la Casa Blanca sigue preparándose para el fin del Título 42 y procederá con su eliminación a partir del mes próximo, a menos que sea bloqueada por los tribunales o por el Congreso Federal. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
La Oficina Nacional del Censo reconoció que más de 3 millones de latinos no fueron contados en el pasado censo de población, que millones de latinos se queden fuera del registro de población significaría menos recursos para familias y comunidades y menor influencia política. Ante este histórico subconteo de latinos y personas de color, un destacado demógrafo hace un llamado a prevenir estas consecuencias haciendo un ajuste urgente de los números. Él es el profesor Rafael Sáenz, quien dio una idea de las proporciones del problema en plática con nuestro director de noticias, Samuel Orozco.
Doctor, el censo se quedó muy corto al contar a los latinos, a los indígenas y a los negros. ¿Qué tan garrafal fue el problema de los cálculos?
Algo muy significativo, porque entonces estamos hablando de una de cada 20 personas latinas que no fueron contados. Eso traduce a 3.3 millones de latinos que no existen. Eso es el equivalente al entero estado de Utah. Imagínese, eso es lo que significa que no fueron contados uno de cada 20 personas latinas. Y esto va a tener unas consecuencias tremendas, porque entonces sabemos que las dos razones que se hace el censo es para uno, para distribuir los representantes en la Cámara de Representatives, y lo otro es la distribución de fondos federales. Estas personas que fueron 3.3 millones de gente que no fueron contados, no vamos a tener la propia representación política que necesitamos tremendamente, y desafortunadamente también va a haber bastantes fondos que merece nuestra comunidad que no los vamos a recibir porque esas personas no fueron contadas.
¿Qué fue lo que causó este histórico bajón, profesor? ¿Qué fue lo que falló?
Como sabemos, la pandemia ha impactado a todos los grupos raciales y étnicos, pero especialmente a la población latina. Nuestra comunidad ya estaba muriendo una tasa que era dos veces más alta que la población blanca. Pero el otro factor muy importante fue la política del presidente Donald Trump, que quiso insertar la pregunta de ciudadanía. Y aunque no tuvo éxito, plantó una semilla bien importante en la comunidad, porque la gente también tenía miedo que fueran deportados, y no solamente las personas indocumentadas, pero también sus familiares. Y la otra cosa que quiso hacer Trump también, que el conteo no incluyera a personas indocumentadas, y que lo apoyó la Corte Suprema, fue que terminó el censo antes de la fecha que estaba intentada.
Ahora, medio mundo estos días, inclusive líderes del Senado, piden tanto a Gina Raimond, de la Secretaría de Comercio, como a Robert Santos, titular del censo, les piden que corrijan estas cosas. Robert Santos dice que habrá que agarrar el toro por los cuernos y habrá que hacer cambios fundamentales en la agencia. ¿Qué tan de fondo deberá ser y podrá ser ese cambio?
No es historia nueva que las personas de color que no sean contados adecuadamente. Y cada 10 años ha habido mucha presión. En ninguna de esas décadas ha sido tan tremendamente los retos que tuvimos como ahorita. Entonces, el Census Bureau, ellos tienen los recursos, tienen el conocimiento, tienen los datos, los métodos científicos. Robert Santos es una persona que viene de una perspectiva de justicia social, siempre ha sido una persona que ha empujado para mejorar las condiciones de nuestra comunidad latina. Otra cosa es que su especialidad es estadística, es uno de los mejores en el país, uno de los mejores en el mundo, y eso también con sus colegas ahí en el Census Bureau, espero que tengan el conocimiento para hacer esos cambios. Que no fuimos contados tiene una consecuencia tremenda, negativa. Espero que sí se haga el ajuste.
Fue el doctor Rafael Sáenz, sociólogo y catedrático del Departamento de Demografía de la Universidad de Texas en San Antonio, en plática con Samuel Orozco. Puede escuchar la entrevista completa en los archivos de Línea Abierta del 6 de abril en radiobilingüe.org. Este domingo, las y los mexicanos acuden a las urnas a celebrar la primera consulta de revocación del presidente de la República en la historia de México. Los ciudadanos deberán decidir si refrendar su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador para que siga su gestión hasta el 2024, o si por pérdida de la confianza pedir su revocación inmediata. Este inédito ejercicio de democracia directa ha generado un polarizado debate, ya que el referendo fue iniciado por el presidente, la oposición la considera un mal gasto del dinero del erario público. Los simpatizantes ayudantes del presidente, por su parte, critican de parcialidad y tortuguismo a las autoridades electorales. Sobre esto nos reporta desde la Ciudad de México, Citlali Sáenz.
En la víspera de la consulta de revocación de mandato se han intensificado los llamados tanto de opositores para no acudir a las urnas
y te vas, López,
como de simpatizantes del gobierno para participar.
Todo el pueblo está contigo, todos vamos a votar.
El domingo pasado salieron a las calles quienes no quieren que siga Andrés Manuel López Obrador y pidieron a la ciudadanía que no acuda a la consulta. Es la voz de una participante de la marcha.
Solamente en esta ocasión estamos pidiendo abstención activa para la burla de la revocación. No vamos a permitir que se vuelvan cotidianas las consultas populares.
En respuesta, el presidente López Obrador retó a los opositores a que participen en la consulta y ahí manifestó su rechazo y arremetió otra vez contra el árbitro electoral.
Solo se impide que se manifiesten, que participen los que están a favor de la transformación. No se cuestiona a los que están abiertamente llamando a que no participe la gente el domingo próximo.
Por su parte, Luis Ángel Hurtado, catedrático de la UNAM, destacó la importancia de este ejercicio cívico inédito que desde la reforma electoral de 2014 ya está en la Constitución.
Yo no veo descabellado lo que dice el presidente, de que justamente aquellos que no estén de acuerdo, pues que acudan, en lugar de invitar a la ciudadanía a no participar, porque imagínense cuánto nos ha costado, y no estoy hablando de este ejercicio, sino cuánto le ha costado al Instituto Nacional Electoral llamar a la ciudadanía a ser consciente.
Para conocer el sentir de la población sobre este ejercicio ciudadano, salimos a las calles de la capital. Juanita y Luisa, de 80 años, ambas viudas y pensionadas, afirmaron que votarán en la consulta, aunque lamentaron los incrementos en los precios del gas, la luz y la gasolina.
Las dos somos viudas, entonces pues ya no tenemos quien nos dé. Entonces, para nosotros ahorita esta ayuda que nos da él es una maravilla. Por mi parte, sí voy a votar para que se quede.
Luis, actor de teatro, dijo que sí va a participar, pero para que López Obrador no termine su mandato.
Sí, espero participar en la consulta, sí. Básicamente, quiero votar porque se vaya. Porque ha sido más decepcionante el trabajo que se esperaba de él y que no ha sucedido. Y yo fui de los que voté por él.
En redes sociales, el cuestionado presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que ya todo está listo para la jornada electoral.
Todo está listo para que este proceso de democracia participativa se desarrolle en paz y con condiciones de legalidad, certeza, transparencia y absoluta confianza.
Por ello instalarán más de 57,000 casillas en todo el país, una tercera parte de las proyectadas. También un puñado de mexicanos en el extranjero que se inscribieron, aproximadamente 17,000, votan en línea desde el primero y hasta el 10 de abril. Para que la revocación de mandato sea vinculante, se necesita que participe el 40% de la lista nominal de electores, es decir, 37.129.287 ciudadanos. Si no se cumple esta cifra, el presidente no estaría obligado a irse, incluso si pierde, algo muy lejano, ya que las últimas encuestas muestran que más del 67% quiere que López Obrador termine su mandato. Pero eso lo sabremos este lunes, cuando el INE dé los resultados oficiales, que estarán disponibles en línea en tiempo real.
Todos los que estén con él, fuera.
No estás solo, no estás solo.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, Citlali Sáenz, desde la Ciudad de México.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de radio bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Endowment, de James Irvine Foundation, de American Red Cross y de California Community Foundation. Director de noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Chelis López. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite, radio bilingüe.